Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.
Diálogos con mujeres desde distintas perspectivas y enfoques como los derechos humanos, la educación y la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
Bitácora Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Bitácora Violeta. Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo soy Lu Arce y les saludo con mucho gusto. Hoy nos encontramos en el Encuentro Regional de Observatorios de Participación Política de las Mujeres. Y tengo el gusto de compartir un diálogo con la licenciada Gabriela Salazar Martínez, quien viene como representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Hablar de las mujeres es hablar de diversidad. Y también hay que detenernos un poquito en eso que somos varias, todas esas formas de concebir el mundo. Gracias por concedernos esta entrevista.
Hola, gracias. Muchas gracias a ti por el espacio.
Hablábamos previo a comenzar que hay que hablar de las mujeres diversas, ¿no? Hay que hablar que hay mujeres blancas, hay mujeres negras, hay mujeres indígenas, hay mujeres migrantes, hay mujeres con realidades económicas distintas. Entonces, en esa diversidad nos encontramos en un diálogo que es la participación política. ¿Qué sucede en los pueblos indígenas en México?
Bueno, pues en esta diversidad que México tiene, son 68 pueblos indígenas y ahora el reconocimiento de los pueblos afromexicanos o del pueblo afromexicano. Entonces, bueno, pues ¿qué sucede con las mujeres indígenas y su participación política? Que están relegadas, que no tienen acceso a la participación política, que es toda una batalla para las mujeres en general, lo estamos escuchando ahora, toda la violencia y toda la creatividad que tienen los varones desde el patriarcado para impedir el acceso a las mujeres a la participación política. Ahora imagínate la situación de las mujeres en las comunidades indígenas donde no hay un reconocimiento de sus derechos. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas acaba de nacer, su ley de creación es de fecha 4 de diciembre del año 2018. Es una institución nueva que tiene un antecedente de dos instituciones, ¿no? La CDI, que era la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el antiguo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, el INI, Instituto Nacional Indigenista. Desde entonces hasta hoy se ha visto a la comunidad indígena, a los pueblos indígenas, más bien como un grupo vulnerable, el que necesita la asistencia social. Y con este nuevo instituto lo que se trata es de transitar a que los pueblos indígenas sean vistos como sujetos de derecho público, con un respeto a su cosmovisión, a su forma particular que cada uno de estos 68 pueblos y el pueblo afromexicano tienen de concebirse. Y desde ahí, como sujetos de derecho público, pues ahí están las mujeres inmersas, ¿no? A su derecho a la igualdad, a su derecho a estar representadas en las autoridades o como autoridades de su comunidad. Y que bueno, pues que esto está muy relegado, que esto está totalmente invisibilizado. Creo que ese es el mayor reto por ahora. Primero, hacer un diagnóstico claro. ¿Cómo están las mujeres en las comunidades? Tú decías, no es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra, que una mujer migrante, que una mujer... Ahora imagínate estas mujeres que no han tenido acceso ni siquiera a lo más indispensable como el agua, como los servicios de salud. Bueno, pues necesitamos hacer un diagnóstico primero. Claro. Tener un diagnóstico muy claro de cómo están las mujeres indígenas. Y de ahí ir de lo más básico a estos derechos tan indispensables como el derecho a la participación política.
Claro, esta bitácora también se trata de los territorios ganados, ¿no? De ese reconocimiento de los espacios que con mucho trabajo se han logrado, y yo creo que la creación de este instituto también es un paso más adelante, ¿no? También hay que reconocer ese trabajo que no se ha dado vaya de la noche a la mañana, ¿no? Tiene que ver con la participación activa y también con la exigencia de muchas personas que han estado en instancias públicas, pero también desde la sociedad civil organizada. Estos retos, ¿no? Ya se crea este instituto que además es pertinente hoy en día, pertinente en términos de hacer un análisis social complejo y desde todas las posturas y visiones, lo más diverso que se puede, y sobre todo aquí en México, que que tenemos una diversidad impresionante de formas de concebir el mundo. Ya ganamos este territorio, ahora viene esta parte de hacer un diagnóstico que está sucediendo y este diálogo. ¿Cómo ha sido también tocar las puertas en estos territorios indígenas? Porque también hay resistencias y que son totalmente válidas, ¿no?, por parte de los pueblos indígenas. ¿Cómo ha sido este acercamiento?
Mira, yo te quiero decir que quienes están hoy al frente del instituto son personas que vienen desde muchísimos años caminando y construyendo y desde los tratados. Tú sabes muy bien que el reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel nacional es un proceso que vienen haciendo, pero que viene empujado desde lo internacional. Y los pueblos indígenas de todo el mundo se han reunido y se han organizado para hacerse visibles. Y desde los tratados internacionales es como ellos han conquistado estos espacios. Entonces, los luchadores de ese movimiento hoy están al frente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y pues las expectativas y las aspiraciones son amplias. Estamos en el proceso de consulta a los pueblos. Se acaba de participar en un proceso de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo en 25 entidades federativas donde hay una gran representación de pueblos indígenas. Se ha hecho esta consulta por pueblo indígena. O sea, se ha escuchado al pueblo mayo, al wixárika, al zapoteco, al mixteco, al pueblo migrante, al afromexicano y a todos los pueblos indígenas. No te los puedo recitar los 68, pero bueno, en este ejercicio de consulta se ha ido a escuchar a los pueblos. El reclamo pues es el de siempre, o sea, vienen, nos escuchan, nos piden que digamos nuestras necesidades, que ustedes ya las conocen, ya no queremos más que nos vengan a preguntar, queremos que vengan y nos den una solución. Entonces, en esta consulta que se ha hecho sobre el Plan Nacional de Desarrollo, yo te puedo decir que los pueblos todos han creado comisiones de seguimiento para que todo lo que se virtió de sus necesidades y de cómo quieren que su cosmovisión se vea plasmada en este documento estratégico sobre las políticas públicas de este sexenio, van a darle seguimiento directamente los integrantes de los pueblos indígenas. Entonces, pues hay confianza, ¿no? Yo te puedo decir que en Baja California hay confianza de que quien hoy está en ese estado al frente del instituto va a dar respuesta porque es miembro de los pueblos indígenas, porque ella es parte, o sea, no es una extraña que viene a darle una dádiva a un pueblo, a un grupo vulnerable. Es una mujer que viene desde la comunidad indígena, desde la lucha de los pueblos indígenas y que hoy está al frente del instituto. Yo te lo pongo como ejemplo, Baja California.
La consulta es un proceso político, ¿no?, que de pronto nos parece que no lo podríamos llamar así o que nos parece complicado llamarlo así, pero el intercambiar diálogos, el intercambiar posturas, de eso se trata lo político, porque finalmente es lo público, ¿no? Es decir, dejar que nuestras conversaciones íntimas, nuestras conversaciones que se dan en territorios pequeños como son las comunidades, formen parte de un diagnóstico o de un diálogo mucho más amplio, ¿no? Y en ese sentido también va la consulta, ¿no?
Así es. Hacia allá va la consulta, a que los pueblos sean escuchados, pero no nada más escucharlos para cumplir con un requisito, sino escucharlos para que realmente sus necesidades, ¿qué entiende el pueblo indígena como desarrollo? Es una de las preguntas iniciales que se plasmaba para este diálogo con los pueblos era, ¿qué entiendes tú en tu lengua como desarrollo y bienestar? ¿No? Y a esa palabra a veces no encaja, no tiene una traducción a las lenguas, ¿no? En la lengua de cada pueblo. Y entonces, desde ahí empieza la discusión, ¿no? Claro. O sea, algo que tú me quieres vender el bienestar, pero yo no lo concibo como uh-huh. tal vez tú lo entiendes, ¿no? Entonces, desde ahí va el diálogo, desde lo más básico, uh-huh. desde que estemos hablando el mismo idioma.
Ahora también en lo político, en lo público, el reconocimiento a los pueblos indígenas y a su participación activa dentro de la sociedad mexicana también implica un reconocimiento de aquellos que no pertenecemos a esos espacios, ¿no? A esas comunidades. Es decir, existen, la intención es que existan en lo público, que existan en nuestro imaginario y que existan en esa imagen que tenemos, en esa representación de lo que es la realidad, porque además no es una sola, ¿no? Entonces, ¿cómo también acabar con esas prácticas o con esas ideas que tenemos bien impregnadas, que implican un proceso de desaprender lo que son las comunidades indígenas? Porque se tiene una postura, incluso aún como mexicanos, ¿no? como habitantes de un territorio geográfico en común, se tiene una postura del conquistador también, ¿no? Mexicano conquistador, que nosotros vamos a llevar el desarrollo. No, más bien, el desarrollo se hace en colectivo, como bien lo mencionan, ¿no? Entonces, ¿cómo acabar también con esa imagen que tenemos ya bien impregnada en nuestro imaginario colectivo?
Mira, yo creo que es todo un reto, ¿no? Todo un reto, porque las políticas públicas hace 60 años, 50 años, eran para acabar con la lengua, ¿no? Llegaban los maestros y prohibían a los padres que a los niños se les hablara en su lengua, porque era mal visto, ¿no? Y ahora quieren que se reaprendan las lenguas. Entonces, es algo muy complicado. Sin embargo, estos pueblos que han resistido todo este embate de la conquista, todo este embate de la discriminación, y que hablan sus lenguas y que conservan sus costumbres y que conservan sus tradiciones, bueno, ahora tenemos que reaprender a aceptarnos unos a otros. Hay pueblos que a quienes no son pertenecientes de su comunidad le dan un nombre en específico, ¿no? Y a lo mejor eso se puede, es que el pueblo está discriminando a los demás porque no son como ellos, no, simplemente que creo que este proceso de discriminarnos unos a otros, ellos a nosotros y nosotros a ellos, desafortunadamente pues somos mayoría los mestizos, ¿no?
Exacto.
Sin embargo, yo lo digo mucho, nosotros, yo soy originaria de un pueblo indígena, yo soy mixteca. Una mixteca ignorante que olvidó su lengua. Porque a mis abuelos los obligaron a olvidar la lengua. Porque a los niños los retiraban de las casas de sus abuelos para que ya no aprendieran y ya no hablaran la lengua. Entonces, pues en esta nueva institución hay mucho que hacer. Reconciliarnos, ¿no? Reconciliarnos. Y de entender que México hay muchos, por lo menos 68, más los afromexicanos, más todos los mestizos, y que cada cual se ve y se concibe de diferente manera. Y creo que este instituto tiene una gran área de oportunidades y, por supuesto, en una nueva visión en la que la igualdad es necesaria. Y hay muchos pueblos en donde a las mujeres no se les discrimina, ¿no? Desde su cosmovisión, la mujer no es menos. Sin embargo, pues en este mestizaje, pues sí han quedado relegadas de los puestos de decisión, por la posibilidad de formar parte de las autoridades. Sin embargo, este fin de semana en Chiapas, el pueblo Ochuc se reunió en una asamblea electiva y nombraron a 8 mujeres y 7 hombres como el cabildo de esa comunidad. Dentro de sus sistemas normativos y tienen una autoridad recientemente electa, ¿no? Entonces nos habla de que la sabiduría de los pueblos va a poder florecer en tanto también se les dé ese espacio que les ha sido impedido.
Así es. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, nos quedamos con esas ideas y regresamos aquí en Bitácora Violeta.
Hablar de igualdad de derechos para las mujeres implica asumir una postura pública donde se reflexione desde la diversidad, donde necesariamente hablemos de aquellos grupos que desde el Estado, en sus formas, se han asumido como minorías. A nivel internacional, se han construido acuerdos para buscar la participación y el desarrollo integral de las comunidades indígenas. Hasta 2007, fue aprobada por la Asamblea General la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se abordan temas como los derechos colectivos, derechos culturales y la identidad, los derechos a la salud, la educación y el empleo, con especial énfasis en el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. Documento importante para combatir la discriminación y el racismo. En México, un país pluricultural y multilingüe, es necesaria esta búsqueda por el desarrollo en equidad de condiciones y la vida pública es sin duda una apuesta urgente. La participación política y la formación de liderazgos en mujeres indígenas y afrodescendientes son temas pendientes en esta bitácora.
Bitácora Violeta.
A favor de la construcción de una sociedad participativa para la democracia, la equidad de género, la justicia y la inclusión social. Continuamos.
Bitácora Violeta.
Promoviendo el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotras aquí en Bitácora Violeta y seguimos en la plática, este diálogo tan enriquecedor con la licenciada Gabriela Salazar Martínez, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Nos quedamos con varias ideas, pero una de esas es desaprender, los procesos de desaprender nuestra cultura, nuestra educación, nuestra formación y también este voltear a ver a los pueblos indígenas es aprender de ellos, ¿no?
Por supuesto, tenemos que aprender de los pueblos indígenas. Hay mucha sabiduría en los pueblos indígenas. En los pueblos indígenas la autoridad no nada más es el cabildo. En los pueblos indígenas la autoridad es la partera, el curandero, el sacerdote, el que hace los rituales en los sitios sagrados. Entonces, creo que esas cosas las tenemos que reaprender, porque para nosotros la autoridad es el presidente municipal, ¿no? No, en los pueblos indígenas la autoridad también es la sanadora, quien recibe a los niños el día de su nacimiento. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que reaprender, porque para nosotros, en nuestra cosmovisión patriarcal y mestiza, desde el conquistador y el conquistado, la enfermera es, ¿no? La cocinera, ¿no? Y las cocineras tradicionales también son autoridades de saberes. Entonces, la medicina tradicional, que muchas veces está en manos de las mujeres y que son sabias y respetadas en sus pueblos, ¿no? Entonces,
y que finalmente la incidencia política, la participación política, tiene también que ver con esos saberes, ¿no? Porque son saberes que se involucran en lo público y entender lo público también como un ejercicio político, ¿no? Que van muy de la mano. Entonces, los saberes de quienes comparten conocimientos ancestrales con las cocineras, con las maestras, con las formadoras también de las comunidades, esas visiones son bien indispensables para repensarnos en una actividad distinta, ¿no? A lo que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Cómo ha sido el ejemplo ahí que podemos compartir desde los pueblos indígenas, ¿no? Ya nos mencionaba de cada uno estos saberes, ¿vale? ¿Cómo podríamos replicarlo también en esta realidad, ¿no? Escuchando a los pueblos, ¿cómo podríamos replicarlo?
Pues mira, yo creo que ahí tenemos que ir a un ejercicio, yo insisto en este ejercicio de la reconciliación. O sea, los pueblos con nosotros, los mestizos, tenemos que volver a dialogar. Y ellos son los guardianes de los territorios, los bosques más hermosos de este país, los ríos más limpios, los lugares más bellos de México, lo alto de las montañas, están resguardados por nuestros pueblos indígenas. Y ahí ellos tienen sus lugares sagrados, y ahí ellos hacen sus rituales. Y nosotros vamos y nos subimos a el 21 de marzo vamos y nos subimos a las pirámides y nos vestimos de blanco, imitando tal vez, o a lo mejor desde nuestro conocimiento psíquico, desde el subconsciente. Pero los pueblos indígenas tienen mucho que aprendernos, que enseñarnos sobre el respeto a la naturaleza. Hoy mucha gente se sorprende y dice, ¿cómo es posible que esos pueblos ya prohibieron el uso de la bolsa, del desechable, del y ellos manejan bien esos residuos, y nosotros los pueblos, las grandes ciudades que se supone que donde viven la gente más preparada, la que ha tenido acceso a las universidades, están sucias, llenas de ríos, llenos de basura. Bueno, pues ahí es donde tenemos que volver a empatarnos, ¿no? Los pueblos son sabios, cuidan sus bosques, porque eso está, el territorio, la tierra, no nada más es para extraerle cosas, es para cuidarla, porque vienen otros detrás que tienen que disfrutar también de esa tierra. Entonces yo creo que hay mucho, mucho que reaprender de los pueblos, que tiene que haber. Pero para que yo pueda aprender, pues primero tengo que reconocerte.
Exacto.
Y después tengo que escucharte, para que después pueda entender cómo tú ves el mundo y pueda aprender de ti.
Claro.
Entonces yo creo que a ese punto es al que tenemos que ir.
El proceso de desaprender no es nada fácil, porque uno se encuentra un montón de prácticas que cuando son conscientes, pues no nos gustan, ¿verdad? Licenciada, yo le agradezco mucho la participación en Bitácora Violeta.
Pues
hay una agenda grande, pendiente.
Yo digo que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es un bebé, acaba de nacer, tiene un gran futuro, nació fuerte porque tiene una ley de creación que lo robustece, y la aspiración es a que pueda responder a las expectativas que los pueblos indígenas tienen para revertir siglos de olvido.
Así es, ¿no? Y que además es indispensable esa mirada para la participación política de todas las mujeres, ¿no?
Así es, de todas. Y yo te puedo decir que los pueblos indígenas, sí es cierto, la participación política como nosotras la entendemos, ser regidora, ser esto, ser el otro, ser presidenta, en la práctica como nosotros la entendemos, tiene mucho por andarse. O sea, tenemos mucho que andar por ahí. Pero también en los pueblos indígenas hay muchas mujeres sabias que son respetadas por sus saberes ancestrales que cuidan y que conservan.
Así es, y también hay que aprender de esos procesos.
Y hay que aprender de eso.
Muy bien. ¿No? Le agradezco mucho.
Te agradezco.
Gracias por estar con nosotras.
Mujeres participando activamente en una comunidad interesada en la creación, el intercambio y la difusión del conocimiento con enfoque de género. Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.